Tribunal Popular de Santiago de Cuba asegura que José Daniel Ferrer ha cumplido con todo lo establecido por la ley.
El dirigente de la Unión Patriótica de Cuba está próximo a cumplir 100 días en prisión.
Reina la incertidumbre entre los transportistas privados en Cuba ante el anuncio de nuevas regulaciones.
Los Estados Unidos ratifica el respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y advierte que si no fuera por los cubanos, Maduro ya habría caído.
Expertos advierten que la tensión entre Estados Unidos e Irán podría despertar células terroristas, incluso desde Latinoamérica.
Y 16 muertos y 40 heridos deja un accidente de autobús en el sur del Perú, entre ellos 4 turistas brasileños.
Y en los deportes, el torpedero cubano José La Candelita Iglesias firma contrato con los Orioles de Baltimore y Colombia, no Cuba, jugará en la próxima Serie del Caribe este febrero. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A les estamos saludando todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Idolidia Darías, Ibede Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, en la edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol 1260. 21 grados Celsius en La Habana, hay pocas nubes, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Un vistazo a las noticias de la isla.
El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba asegura que en el caso del preso político José Daniel Ferrer se ha cumplido con todo lo establecido por la ley, contrario a lo que afirman abogados independientes tanto dentro como fuera de la isla. Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, explicó a Radio Martí la respuesta que esa entidad jurídica diera a la apelación interpuesta tras negársele el primer habeas corpus al opositor.
El documento dice que resultó detenido el 1 de octubre del 2019 y se dictó un auto de medida cautelar de prisión provisional el día 7 del propio mes y año, a partir de medios de pruebas que demuestran su participación en los hechos. Los delitos por los que fue instruido de cargo tienen marcos sancionadores que oscilan de 2 a 5 años de privación de libertad. Estos argumentos permiten asegurar que la detención de José Daniel Ferrer García se ha realizado con apego a lo establecido en el artículo 252 de la Ley de Procedimiento Penal. Aquí en el documento dice La Habana, 18 de noviembre, me fue entregado 2 meses con 16 días después, porque me lo estuvieron negando, luego me dijeron que lo tenía mi esposo, y el día de la visita, el día 27 de diciembre del pasado año, mi esposo me supo decir de que no, que él no había aceptado un documento, porque tenía que firmarlo, y él no había aceptado un documento que él no podía leer, porque estaba sin los espejuelos. Entonces fui, me dijeron de que estaban de fin de año y acordé ir el día que ellos me dijeron, que fue el día 3. El segundo habeas corpus todavía no me han dado respuesta, y así mismo hacer creer que dieron una orden de registro, que me explicaron el por qué se lo llevaban, por qué iba a ser detenido, que se ha cumplido con toda la ley. Eso es lo que explica en pocas palabras ese documento.
El dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, José Daniel Ferrer, fue arrestado el 1 de octubre de 2019 junto con otros 3 activistas del grupo opositor y, según el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, desde el comienzo se violó el debido proceso en el caso. Un ejemplo, la difusión en los medios oficiales de videos y artículos difamatorios contra el opositor, contraria a la premisa de la presunción de inocencia.
A propósito, por casi 100 días, las autoridades cubanas han mantenido detenido al opositor José Daniel Ferrer, violando los procedimientos establecidos en sus propias leyes y reglamentos, como nos cuenta Yolanda Huerga en el siguiente informe.
El próximo 8 de enero, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, cumplirá 100 días encarcelado en un franco desafío de las autoridades cubanas al debido proceso y aún más a la opinión pública internacional.
El debido proceso se ha violado desde el inicio, pero con relación al tiempo que él lleva encarcelado, supuestamente por la acusación o comisión del delito de lesiones, que para mí, de haber ocurrido, es un delito de lesiones no grave, que lleva una sanción de 3 meses a 1 año. Ya ese juicio debió haberse celebrado, eso es un delito de competencia del tribunal municipal. Ya teniendo la sanidad del lesionado, debió haberse presentado el asunto al tribunal municipal.
Apuntó el abogado independiente Julio Ferrer.
Insisten en que es un delito de lesiones graves, deben hacer un expediente de fase preparatoria. La ley de procedimiento penal establece como término para la tramitación y conclusión de ese expediente 60 días a partir de la fecha de la resolución que dio inicio al expediente de fase preparatoria. Ellos dicen que el expediente tuvo su inicio el 4 de octubre.
La jerarquía carcelaria ha usado procedimientos marcados por el atropello al detenido y a su familia, denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del opositor encarcelado.
El día primero, ya la cena, ya me dijeron que nada más podía llevar una cazuela. Cuando yo llegué, habían personas que habían llevado hasta sacos.
El 22 de noviembre, Amnistía Internacional solicitó al gobernante Miguel Díaz-Canel que le permita ingresar a Cuba para observar el juicio al líder opositor, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ante el anuncio de nuevas regulaciones, reina la incertidumbre entre los transportistas privados de Cuba. Ivette Pacheco informa.
Nuevas disposiciones relacionadas con las licencias de operación de transporte privado entraron en vigor el domingo 5 de enero. Cada provincia tendrá 60 días hábiles para poner en práctica los cambios, según publicó el periódico Vanguardia de Villa Clara. Sobre el tema, Radio Martí conversó con Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Independiente Asociación Cubana de Transportistas.
Los taxis que no quisieron acogerse a las leyes de taxi rutero como ellos querían este año que pasó, tomarán acción ahora que pasaron a ser taxi libre, ya tampoco son taxi libre, es decir, ellos van a tomar una nueva medida que se acojan a una piquera. Se le va a dar, según dice, una tarjeta con combustible a precio de 8 pesos el litro de combustible, pero todavía ellos no han dicho el precio que le van a poner, es decir, fijo al pasaje, es decir, que ya nosotros los transportistas privados no podemos cobrar el pasaje como lo cobramos normal, ya nos van a poner un precio.
Entre las modificaciones está recoger en una sola licencia denominada regular las antiguas modalidades de servicios libres y de ruta. Alba Macías nos explicó.
No es tan así como se dice, porque incluso los taxistas que lo hacían con la licencia regular no pueden cargar, un ejemplo, extranjero, no pueden recoger en las calles tampoco, en los aeropuertos tampoco. Hoy ellos se declararán, dirán verdaderamente cómo va a ser la medida, porque es que ellos todavía no se han pronunciado.
Según dijo al periódico Vanguardia, Sergio Benítez, director de la Oficina Provincial de la Unidad Estatal de Tráfico de Villa Clara, en relación a los camiones, ómnibus o camioneta, deben disponer de ventanillas o sistemas de climatización en el área de pasajeros.
Todo eso lleva mucho dinero. Vamos a ver cómo qué pasa hoy, de hoy en adelante, de ahí veremos cómo nos pronunciaremos nosotros o qué haremos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un total de 67 cubanos fueron víctimas de tráfico y trata de personas en México entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019.
El Instituto Nacional de Migración informó que dieron auxilio en total a 601 migrantes de distintos países que sufrieron este flagelo.
A propósito, un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha dado a conocer que en 2019 más de 7.000 cubanos pidieron establecerse en México en calidad de refugiados. Yoandris Berane, activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en Contramaestre al oriente de la isla, ofreció detalles a la periodista Idolidia Darias de los trámites que han estado realizando en México para obtener la residencia temporal en el país.
El 7 de agosto empecé a llenar los trámites para la visa y el día 12 de septiembre ya me dieron la tarjeta, que es la visa humanitaria, que con eso, bueno, puedo moverme por todo México. Me dieron un CUR, que es como de un censo de población, como que ya estoy registrado en el censo de población en México. A veces no me da derecho a trabajar, simplemente estar aquí en México, realmente. Bueno, a ver, que tú tienes un poco más de ventaja, porque estaba ya está legal aquí en México, no tiene ningún tipo de problema de estar escondiéndose y esa cosa, pero el lío para trabajar sí que se te hace un poco más difícil, porque no te contratan, porque a la hora de tú te piden el F1 o el F2, que son la residencia o la ciudadanía aquí, cuando ven que es de visitante, no te dicen que no te pueden contratar. Bueno, acá hay más cubanos, pero están así, están igual que la misma situación. Pueblo había más de 200 cubanos, pero ya se han ido, se han subido, han cogido la tarjeta, la visa humanitaria, y han subido por la frontera. Se han ido para Nuevo Laredo, Reynosa, Nogales, quedamos aquí de cubanos como... No llegan ni a 20 cubanos. Tenemos que ir a migración un día a la semana a firmar hasta que no llegue la constancia de refugio, para entonces ya cambiar la tarjeta de visitante por la temporal.
En Panamá, dos cubanos forman parte de un grupo de 61 personas rescatadas en el año 2019 de organizaciones dedicadas a la trata de personas.
El informe de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública del país no precisa el género de los ciudadanos cubanos, pero asegura que de las 61 víctimas, 41 eran mujeres, 19 hombres y un niño.
La trata de personas es una actividad ilícita que figura como una de las más lucrativas después del tráfico de armas y el narcotráfico.
La mayoría de las víctimas son atraídas con engaños, muchas veces con promesas de trabajo, y una vez en el país se les prostituye.
La Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó una embarcación con 9 balseros cubanos a bordo en las costas de Tavernier Creek, en los Cayos de la Florida.
La institución informó que 8 de ellos fueron deportados, pero el 9º ocupante de la lancha requirió mayor cuidado médico y luego fue remitido a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Durante el actual año fiscal, desde el 1 de octubre pasado, unos 52 balseros cubanos intentaron llegar ilegalmente por mar a territorio de los Estados Unidos, comparado con los 454 contabilizados en todo el año fiscal 2019, según datos de la Guardia Costera.
Y el opositor cubano Francisco Luis Manzanet ha salido de la isla tras recibir amenazas policiales y luego de una travesía por 3 países centroamericanos, espera solicitar asilo en los Estados Unidos desde un paso fronterizo en México. El activista de derechos humanos residente en Baracoa, Guantánamo, conversó con la periodista Idodidia Darias sobre su situación actual en Tapachula, México.
Ya yo había sido amenazado, advertido por la ley de peligrosidad social predelictiva, que podía ser encarcelado por mi activismo contra el gobierno. Y entonces yo decidí salir el 28 de noviembre. Llegué a Nicaragua y de ahí me puse en contacto con unos cubanos que estaban tratando de llegar acá a México. Que por fin creo que llegaron algunos, otros se quedaron parados en otros países. Y yo hice una travesía el día 29 y salí de Nicaragua hasta el día 13 que llegué aquí a Tapachula, estado de Chiapas, y tuve que hacer una travesía muy peligrosa, inclusive atravesando maleza, arriesgando mi vida, como han llegado muchos cubanos y muchos latinoamericanos que han perdido la vida también. Encuentro aquí en uno de los estados más críticos para hacer algún tipo de trámite. Para salir del estado es muy difícil, hasta que no tenga la visa humanitaria. Es decir, un proceso que puede demorar unos 4 o 5 meses para uno poder tener la visa humanitaria y poder entonces moverse libremente por todo el Estados Unidos mexicano. Cuando yo tenga acceso ya a mi visa humanitaria, lo primero que quiero hacer es poder trasladarme a otro estado donde pueda ganar un salario más decoroso y poder trabajar y ahorrar un dinero y poder trasladarme hasta la frontera y presentarme ya a las autoridades norteamericanas encargadas de esta situación de asilo político para yo poder demostrar mi asilo ya que yo fui un activista de derechos humanos en Cuba que fue víctima de tortura, de persecución, de represión, de golpiza y de todo tipo de actos que atentan contra la dignidad y la integridad física de una persona.
A las 11:14, un vistazo a Santi Espíritus con 19 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 7 kilómetros por hora. En el panorama no hay lluvia a la vista. Noticias de Venezuela.
El enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ratificó el respaldo de la administración de los Estados Unidos al presidente encargado Juan Guaidó. Asimismo, el alto funcionario se refirió a la presencia de miles de agentes cubanos en territorio de Venezuela, apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Abrams dijo a la prensa que a pesar del intento del régimen de Nicolás Maduro de evitar que Juan Guaidó fuese reelecto como presidente de la Asamblea Nacional, no logró cambiar la voluntad de 100 diputados opositores que votaron por mantenerlo en el cargo.
Continuaremos trabajando con Juan Guaidó, con la firme mayoría del Parlamento venezolano que continúa apoyando la democracia, con los partidos políticos democráticos de Venezuela, con los millones de venezolanos y venezolanas que quieren que la dictadura de Maduro concluya.
Abrams dijo que Estados Unidos incrementará su apoyo a la Asamblea Nacional, a su liderazgo legítimo y a los esfuerzos del pueblo venezolano, ejerciendo una mayor presión a la dictadura y sus militantes y simpatizantes dentro y fuera de Venezuela, e incrementaría la ayuda a las fuerzas democráticas en el país. A una pregunta de un periodista sobre el rol de Cuba en Venezuela, Abrams reiteró que hay 2.500 agentes de inteligencia cubanos en el país sudamericano.
Están un network de comunicaciones muy importantes para el régimen y sobre todo, creo, para evitar golpes de Estado, para evitar que gente dentro del ejército puedan hablar francamente entre ellos, puedan hablar de la horrible situación del país. Y en eso los cubanos son expertos. Creo que una explicación de cómo es que el régimen está todavía en poder es el rol, las actividades de esos miles de cubanos.
Abrams destacó las condenas de los gobiernos de México y Argentina que calificaron de inaceptable el asalto al Parlamento venezolano. Dijo que son interesantes porque, aunque no tienen la misma postura que Estados Unidos, son señal de que Maduro está perdiendo el apoyo no solo en el centro, sino también en la izquierda en la región. El funcionario dijo que a Maduro solo le queda el apoyo de China, Rusia y Cuba, añadiendo sobre estos dos últimos países que subestimaron el apoyo de los mismos a Maduro. Son los pilares más importantes sin los cuales el régimen no seguiría hoy en el poder, dijo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la ruptura institucional se profundiza en Venezuela porque Juan Guaidó sigue reivindicando su condición de jefe del Parlamento y presidente interino con amplio apoyo internacional. Mientras un diputado rival fue proclamado líder legislativo y Nicolás Maduro mantiene el control del poder, como nos informa la agencia francesa de prensa.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, sigue reivindicando su condición de jefe del Parlamento, luego de que el diputado Luis Parra fuera proclamado líder del legislativo con el apoyo chavista.
Ahí hubo extorsión, ahí hubo chantaje, ahí hubo amenazas. A diputados suplentes llegaron a decirle y ofrecerle sumas de hasta 300.000, 500.000, 700.000, $1,000,000.
Ambos convocaron a una sesión el martes.
Juan Guaidó todavía tiene la facultad de venir aquí como un diputado más de los 167 diputados que obviamente conforman la Cámara, de sentarse allí en su curul y decir lo que realmente crea conveniente.
Guaidó fue reelegido el domingo por 100 diputados opositores en las instalaciones de un periódico, luego de que militares y policías le impidieran entrar a la Cámara.
Por eso no me dejan ingresar, porque teníamos los números, porque tenemos la mayoría, porque tenemos a la gente, porque tenemos al pueblo de Venezuela, porque tenemos el respaldo, porque te íbamos a, como lo hicimos, o sea, con 100 por nombre y apellido, sin hacer uso del voto telemático.
La Constitución no establece que yo me puedo ir del Palacio Federal Legislativo y hacer un acto legislativo, un acto constitucional donde mejor me parezca.
Estados Unidos y la Unión Europea renovaron su respaldo a Guaidó, quien como jefe parlamentario reclamó el 23 de enero de 2019 la presidencia interina de Venezuela. En contraste, Maduro reconoció a Parra, que es acusado de cabildear ante autoridades colombianas y estadounidenses a favor de un empresario implicado en un caso de sobrecostos en la importación de alimentos para el gobierno chavista.
Y que en los próximos días, desde aquí, le exigimos a Nicolás Maduro a que le dé la cara al Parlamento, a que venga y dé la cara al Parlamento, a que Nicolás Maduro le responda al país desde este poder legítimo para que pueda desde aquí decirle al mundo entero por qué seguimos nosotros con el desastre que tenemos.
El rechazo a Parra reagrupó a fuerzas de la oposición que mantenían diferencias con Guaidó.
11:19, más noticias, esta vez de Estados Unidos.
La escalada de tensiones entre los Estados Unidos e Irán podría despertar células terroristas más allá del cercano Oriente, según expertos en seguridad. Y esta es una situación que debería poner en alerta al gobierno de los Estados Unidos, atendiendo la presencia activa de grupos como Hezbollah en la América Latina. Desde la ciudad de Washington, informa Belén Mora.
El ataque de Estados Unidos en Bagdad, que derivó en la muerte del alto jefe militar iraní Qasem Soleimani, fue la respuesta del gobierno estadounidense a las provocaciones de Irán, según Joseph Humire, experto en seguridad. Pero las amenazas del gobierno iraní a partir del ataque estadounidense no deberían tomarse a la ligera, según el analista.
Yo creo que esas amenazas son serias, lo tenemos que tomar en serio. Tiene una presencia global, hasta incluso aquí dentro de Estados Unidos, y tenemos que estar alerta. Sin embargo, también yo creo que lo más probable, la reacción inmediata de Irán, va a ser en el propio Medio Oriente.
No obstante, no se puede desconocer la presencia iraní más allá de su territorio y de países vecinos, afirma el experto al tiempo de señalar que era precisamente Soleimani quien coordinaba las acciones con células terroristas, cuya presencia llega incluso hasta América Latina.
Estados Unidos está muy preparado para la respuesta iraní en el Medio Oriente, pero no estamos tan preparados para la amenaza iraní fuera del Medio Oriente. Y eso principalmente que nos afecta sería dentro de Estados Unidos, tanto como en América Latina.
El gobierno en disputa de Venezuela es uno de los aliados iraníes en la región, según Mire, donde más allá de una presencia activa de células de Hezbollah, ese gobierno podría proveer el soporte logístico y la cobertura para las acciones provocadoras en contra de Estados Unidos. Por su parte, desde el gobierno en disputa de Venezuela, condenaron el reciente ataque estadounidense que resultó en la muerte de Qasem Soleimani. Belén Mora, Voz de América, Washington.
La entidad que vela por los derechos humanos, Human Rights Watch, criticó la amenaza pública lanzada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de atacar sitios iraníes de importancia cultural en el contexto de la actual crispación de relaciones bilaterales.
Sería un crimen de guerra si se llevara a cabo, dijo Human Rights Watch el domingo. En medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, el presidente Trump tuiteó el 4 de enero que los Estados Unidos pondría como objetivos militares a sitios muy importantes para la cultura iraní, los que serían golpeados muy rápido y muy intensamente.
El presidente Trump debería revertir públicamente sus amenazas contra los bienes culturales de Irán y dejar en claro que no autorizará ni ordenará crímenes de guerra, dijo Andrea Prasov, directora interina de Washington en Human Rights Watch.
El Pentágono niega que los Estados Unidos tenga planes de retirar sus tropas de Irak. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Estados Unidos no planea retirar sus tropas de Irak, a pesar de que el borrador de una carta elaborada por un alto funcionario militar parecía insinuar que se efectuaban preparativos para la salida de los efectivos, aseguraron líderes del Pentágono este lunes. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que Estados Unidos está moviendo sus fuerzas en Irak y el vecino Kuwait. Indicó que el borrador de una misiva que un comandante de la Infantería de Marina hizo circular internamente fue un error inocente, mal redactado, que jamás debió filtrarse. En el borrador parecía insinuarse que Estados Unidos estaba preparándose para retirar a sus tropas de Irak en respuesta a una votación del Parlamento iraquí el fin de semana. Sin embargo, Milley y el secretario de Defensa Mark Esper señalaron que Estados Unidos ha estado reposicionando tropas, en buena parte debido al incremento en las amenazas de seguridad por parte de Irán. No ha habido ninguna decisión de salir de Irak, declaró Esper. No existe ninguna decisión de salir, ni emitimos ningún plan para salir ni para prepararnos para salir. Estados Unidos tiene alrededor de 5.000 soldados en Irak. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En una nota de prensa, hoy la misión de los Estados Unidos en la ONU agradeció a los 27 estados de esa organización que se manifestaron contra el ataque orquestado por Irán el 31 de diciembre a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak.
La nota reconoce las obligaciones del país anfitrión, en este caso Irak, para proteger los locales diplomáticos y consulares en virtud de la Convención de Viena de 1961. La posición de los 27 estados contrasta con el silencio del Consejo de Seguridad de la ONU debido a que dos miembros permanentes, Rusia y China, no permiten que se realice una declaración.
A esta hora, 18 grados Celsius en Santa Clara, intervalos nubosos, vientos soplando a 5 kilómetros ¿Cuál es el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado se extiende ahora desde un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra hacia el sur a través de las aguas del Atlántico hasta el grupo sur de las Bahamas y el paso de los vientos, penetrando al noroeste del Caribe hasta las costas de Nicaragua. De manera que para Cuba continuarán los nublados con lluvias y chubascos en las provincias orientales más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Parcialmente nublado en el resto del país con escasas posibilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 23 y los 26. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
C26 quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, un resumen rapidito del baloncesto profesional de la NBA. Dallas derrotó a los Chicago Bulls por 8 punticos, Luka Doncic con 38 tantos, San Antonio venció a Milwaukee y por bastante, DeMar DeRozan con 25 puntos. Utah Jazz derrotó por 2 punticos a Nueva Orleans gracias a Bojan Bogdanovic y sus 35 puntos en la jornada. Nikola Jokic con 47 tantos y Denver derrotó a Atlanta por paliza. Orlando derrotó a Brooklyn 101-89, Markel Fultz 25 puntos. Washington venció a los Celtas de Boston por 5, Ish Smith con 27 tantos, el máximo anotador. Indiana venció a Charlotte por 11, TJ Warren metió 36. Y por último, Filadelfia derrotó a Oklahoma City Thunder por 7 tantos y Steven Adams 24, pero fue para el equipo perdedor. Él fue el máximo anotador del partido, le sirvió de muy poco. El torpedero cubano José La Candelita Iglesias firmó contrato con los Orioles de Baltimore tras negociar con los Tigres del Detroit y al principio con los Rojos de Cincinnati. Estará ganando $3 millones en la temporada 2020 con una posible opción del club de otros $3 millones para el año 2021. Con los Rojos de Cincinnati en la temporada 2019, José La Candelita Iglesias reventó 11 jonrones, la mayor cantidad de su carrera hasta ahora. Batió promedio de 288, promedio en base, 318, 59 impulsadas y otras 62 anotadas. Así que buena suerte, porque los Orioles de Baltimore el año pasado tuvieron el segundo peor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas. Oigan esto, ganaron 54 y perdieron 108. Seguimos con el béisbol de las mayores, bueno, lo podríamos decir de esta manera. Cuba no va a participar en la próxima Serie del Caribe que se va a jugar en Puerto Rico este febrero. Colombia va a ser el equipo que va a participar. Al principio Cuba le había echado la culpa al hecho de que no habían conseguido las visas para entrar a los Estados Unidos, pero la Confederación Caribeña de Béisbol, hoy le leímos dos despachos de la Federación Caribeña de Béisbol en que decían que Cuba no quiso solicitar las visas a tiempo, así que no tiene la culpa nadie más que la Federación Cubana de Béisbol. Además que este es un trámite que se hace mucho entre Cuba y Estados Unidos, especialmente en el deporte, cultura, religión y arte. Las visas se otorgan fácilmente y todo lo que Cuba tenía que hacer era solicitarlas a tiempo y Estados Unidos, por supuesto, que se las hubiese dado. Así que Colombia estará en la Serie del Caribe. Cuba se va a perder esta serie por ahora. Y durante el fin de semana en la NFL, Houston derrotó a Buffalo en tiempo suplementario. Tennessee eliminó a Nueva Inglaterra, así que no vamos a ver a Tom Brady en el Super Bowl este año. Tennessee ganó por 7 puntos. Minnesota derrotó a Nueva Orleans. Esa fue otra gigantesca sorpresa. Así que los vikingos están en la segunda ronda de la postemporada. Y Seattle derrotó a Filadelfia por bastante. Así que los Seahawks, en total solamente un equipo dueño de casa, ganó en los wild cards o comodines de la NFL. Muy bien, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Museo Municipal de la Brigada 2506 en la Pequeña Habana recibe importante donativo de la Alcaldía de Miami.
El activista cubano Gorky Águila Carrasco afirma tras su detención del fin de semana que el régimen trata de amedrentar al pueblo para evitar un estallido social.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publica folletos informativos para que la población conozca a fondo sus derechos fundamentales.
Los Estados Unidos analiza imponer sanciones adicionales contra el régimen de Nicolás Maduro y renueva el apoyo al presidente encargado Juan Guaidó.
Los presos políticos liberados en Nicaragua denuncian acoso por parte de la policía y los paramilitares.
Radio Martí Noticias.
Agradecemos a quienes siguen en sintonía y saludamos a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Hoy, comienzo de semana, lunes 6 de enero de 2020. Desde el Estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción y Lidia Darías, Ibede Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, y saludamos a todos los oyentes de Radio Caracol 1260. A esta hora en Santiago de Cuba, 22 grados Celsius, poca nubosidad. Vistazo a la información más destacada en Cuba.
El Museo Municipal de la Brigada 2506 en el área de la Pequeña Habana de Miami recibió un donativo de la municipalidad para sufragar gastos por concepto de reforma. Ricardo Quintana asistió al acto y recogió las declaraciones de la vicegobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez, el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el integrante de la UMPACU, Alexander Otero.
Ante la gobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez, la ciudad de Miami entregó un donativo de $10,000 para colaborar en el proyecto de reforma y ampliación del museo, inaugurado en la segunda mitad de los años 80.
Es algo para mí muy importante, muy significativo, porque no solo este lugar tiene las historias de tantas personas que son héroes de nuestra comunidad.
Ellos merecen el aporte de ayuda y que los planes que ellos tienen van a costar mucho más dinero de lo que hemos donado hoy.
Actualmente, el inmueble se encuentra en proceso de restauración, un proyecto ambicioso que requiere entre 5 y 6 millones de dólares. La opositora Unión Patriótica de Cuba estuvo representada en este acto.
Visitar aquí es de suma importancia para todo aquel cubano que lucha por la libertad de Cuba, porque la verdadera historia de Cuba, la verdadera historia de la insurrección cubana después del año 59 comenzó aquí, donde están todos estos hermanos de lucha, todos estos patriotas cubanos.
Para la vicegobernadora, esta visita revista importancia capital, toda vez que fue aquí en esta sede, donde lanzó su campaña rumbo a Tallahassee. La distinguida visitante dijo sentirse impresionada por la valía de las piezas que muestra el museo.
Yo soy madre de 3 hijos. Quiero asegurar que ellos también sepan la importancia de nuestra comunidad cubanoamericana que han desarrollado esta ciudad. Y hoy día Miami es lo que es por nosotros los cubanos americanos y los que vinieron por el exilio.
El inmueble exhibe pruebas materiales de lo ocurrido en abril de 1961, así como pertenencias de guerreros combatientes. Ellos lucharon en contra el yugo del comunismo y si Dios quiere, mis hijos y mis nietos van a poder visitar una Cuba libre en cual podemos decir firmemente que empezó con la invasión y con los brigadistas que sacrificaron tanto. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El músico y activista cubano Gorky Águila Carrasco dijo a Radio Martí que al ser detenido el sábado, sintió que los represores están tratando de amedrentar al pueblo cubano y así evitar un estallido social.
Yo me encontraba, después de haber salido del ensayo de mi casa con un colega, me encontraba sentado en una esquina muy cerca de mi casa. Pasa la patrulla policial y al vernos mete un frenazo, da marcha atrás. Salen tres policías de muy mala forma a decirnos que abremos la mochila, nos pidieron la identificación. Yo me negué en un principio porque yo les dije que ese no era el procedimiento. Tú no puedes revisarme la mochila en medio de la calle por tres policías de noche que tú no sabes qué te van a poner ahí o qué te van a quitar. Cuando yo dije eso, ellos lo tomaron como una provocación. Ellos actúan de manera siempre prepotente, creyendo que ellos tienen todos los derechos y que tú eres una alimaña como ciudadano. Y entonces ellos descubren el medicamento mío, que es la carbamazepina, que soy epiléptico y me conducen hacia la quinta estación. Estando yo en la estación, en la quinta estación de playa, yo veo desfilar delante de mí muchos muchachos jóvenes que estaban siendo arrestados en ese momento. Yo me doy cuenta de que es cierto lo que nosotros venimos diciendo hace rato, de que la represión está subiendo y ellos están totalmente actuando en ese punto especialmente. Están saliendo en busca del ciudadano para crear un sentimiento de persecución, de temor entre el pueblo cubano, ya puesto que ellos están ya viendo de que una explosión social es casi inevitable. La gente está muy, muy descontenta de la situación cada día y ellos ven venir la explosión social esta, las cosas se les pueden ir de las manos.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicó una serie de folletos informativos en que contienen información relativa a los derechos humanos fundamentales. Moisés Rodríguez, promotor de la corriente martiana en Cuba, cree que la población en la isla debe conocerlos para hacer reclamos de forma correcta. Por eso ha propuesto vías para que los interesados reciban los documentos. A continuación, sus declaraciones.
En estos momentos, dada la situación de nivel de represión y de imposibilidad de acción, de reuniones, de talleres y demás presenciales, estamos optando por difundir documentos de Naciones Unidas que pueden ser de interés para las personas por la vía esta de los medios, ¿no? Tanto WhatsApp, Facebook, bueno, los medios y los correos electrónicos. Entonces, comenzamos con esto del derecho a la alimentación adecuada, porque la sociedad civil necesita armarse de los conocimientos, de las normas internacionales, para cuando se hagan reclamos, se hagan reclamos sobre una base objetiva, no solamente lo que uno piensa, lo que uno opina, que es importante la opinión de todo el mundo, pero las normas deben ser observadas y en los reclamos, en las propuestas, en las peticiones, debe haber un fundamento en las normas. Y esas normas en las que estamos tratando que la gente empiece a conocer. Hemos comenzado con el derecho a la alimentación adecuada. Paulatinamente iremos dando a conocer las normas sobre el derecho a una vivienda adecuada e iremos dando a conocer además derechos de los defensores. ¿Cuál es el objetivo? Que la sociedad, los actores de la sociedad civil y todos los cubanos interesados puedan quedar conocimiento de las normas internacionales. Las opciones de correo electrónico son corrientemartiana2004@gmail.com. Un segundo correo que quiero utilizar es porunacubamartiana@gmail.com. Si prefieren el WhatsApp, pueden hacerlo al número 53 35 11 52 o 59 12 20 70. Por cualquiera de esas dos vías, las personas interesadas pueden solicitar los documentos que vamos a ir distribuyendo.
Cuba Decide lanzó en Miami una nueva etapa de su campaña para este año y un nuevo video de acción ciudadana para los cubanos en la isla. Damaso Rodríguez informa.
Rosa María Payá y un grupo de seguidores lanzaron en Miami una nueva etapa de la campaña Cuba Decide para el 2020 en un evento en la Galería Cuba 8, donde se proyectó un video recién lanzado dirigido especialmente al cubano en la isla.
Un video que está especialmente dirigido para los cubanos en el interior de la isla, invitando a la acción donde dentro de la plataforma Cuba Decide. ¿De qué manera? Promoviendo la campaña, promoviendo un cambio de sistema, promoviendo la acción cívica, la de
desobediencia civil, la lucha no violenta, para poner la presión suficiente sobre ese régimen criminal que no se quiere ir, que no se quiere someter a la voluntad de la soberanía, pero para forzarlo a que lo haga. Para eso hace falta una gran campaña. Lo que está sucediendo hoy es el relanzamiento de esa campaña.
El artista cubano conocido como El Sexto también brindó su apoyo a la campaña de Cuba Decide.
Hay que estar aquí, hay que estar aquí, ¿sabes? Para atacar la dictadura. Si a ellos se les ocurre algo, hay que estar ahí. Hay muchas cosas que uno no ve y a lo mejor otro lo ve y hay que estar ahí.
Y para los que pudieran ver a Miguel Díaz-Canel como un posible agente de transición, Rosa María envió el siguiente mensaje al nombrado presidente cubano.
Díaz-Canel lo primero que puede hacer es liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a los otros tres activistas que fueron detenidos y que llevan casi 100 días en arbitraria prisión. Liberar a los más de 120 presos políticos que en este momento hay en Cuba. El cambio no tiene que venir de una figura o de una persona. El cambio tiene que venir a partir de la voluntad del pueblo y eso es lo que estamos promoviendo con Cuba Decide.
El recién lanzado video de la campaña Cuba Decide ya está circulando en la isla por varias vías. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
La periodista espirituana Aymara Peña González analiza cuál ha sido el impacto de la nueva Constitución de Cuba y los desafíos económicos para el año 2020. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En el 2019 que concluyó Aymara fue como colofón la aprobación de la tan cacareada constitución. Tú como sociedad civil tuviste el empeño, fuiste incluso detenida, de tener vigilancia y observancia de los trabajos de sociedad civil en las urnas electorales. Sin embargo, el gobierno dio la brava, la aprobó. ¿Cambió algo la constitución? ¿Qué ha cambiado después de implementar la nueva constitución?
Bueno, Tomás, te puedo contar que después de cambiar la constitución, la situación no ha cambiado mucho favorablemente en cuanto al respeto a los derechos humanos. No ha cambiado en lo absoluto. Continuamos siendo víctimas de violaciones innumerables, tanto cubanos de a pie como activistas, como cualquier tipo de ciudadano en Cuba. Aún no vemos ningún resultado positivo de lo que pudiera ser en algún momento usado por el gobierno como aspectos positivos dentro de esa nueva constitución. Sí hemos visto muchos aspectos negativos. Creo que las diferencias sociales en Cuba cada día son mucho más marcadas, muy lejos de lo que puede promover y hablar el gobierno cubano. Lejos de eso, la situación en la educación, en la salud, está muy deteriorada cada año, cada segundo. Es mucho más difícil conseguir medicamentos, conseguir buenos médicos que te puedan atender. Cada día se hace más difícil para los cubanos en ese sentido. Creo que esos grandes logros que ellos siempre promueven como logros de la revolución, cada día se desmoronan más y eso lo estamos viviendo los cubanos. Y esa constitución y todo lo que han ellos implementado no ha resuelto ni ha solventado los problemas sociales y económicos que vivimos. Así que realmente es un panorama muy negro lo que estamos cerrando en este año y comenzaremos a vivir, bueno, pues un año nuevo según con nuevas medidas económicas y un supuesto aumento salarial, pero con situaciones que realmente van a empeorar la situación del cubano, donde nuestra moneda ha sido desvalorizada totalmente, donde hay una incertidumbre tremenda con el tema del cambio del dinero, con el tema de los aumentos de salario, las tiendas estas que están abriendo que es para comprar en divisa. Realmente es un año de mucha incertidumbre, donde la economía va a golpear mucho más de lo que ha golpeado a la familia cubana. Y bueno, por supuesto, los problemas políticos en los que estamos siempre inmersos con el tema de las violaciones y en la falta de derechos, creo que realmente veremos qué sucede, pero tengo mucha fe en este pueblo cubano, tengo mucha fe en que tengamos fuerzas para continuar en esta lucha y poder cambiar esta situación y revertir todo lo que estamos viviendo. Y bueno, para adelante hay muchos cubanos jóvenes con ganas de luchar en este país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:43, vistazo a Puerto Padre. A esta hora un registro de la temperatura en 19 grados Celsius, despejado, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Otras noticias de América Latina.
Los Estados Unidos considera imponer sanciones adicionales contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que Washington estudia imponer sanciones adicionales para presionar al gobierno venezolano. Abrams dijo además que Estados Unidos también estudiaba nuevas medidas para apoyar a los que buscan la democracia en Venezuela. Abrams reiteró el apoyo de su gobierno al reelecto presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras lo que calificó como un golpe al Parlamento. Señaló que Guaidó fue reelecto presidente de la Asamblea Nacional por una clara mayoría. Abrams mencionó la condena internacional a los intentos de Maduro de bloquear los intentos de los diputados opositores de la Asamblea Nacional para elegir sus nuevas autoridades, destacando las reacciones de Argentina y México, países que, según dijo, tienen una posición ligeramente diferente a Estados Unidos en lo que respecta a Venezuela. Abrams opinó que el hecho que calificaran los eventos de inaceptables mostraba que el gobierno de Maduro está perdiendo apoyo no solo del centro, sino también de la izquierda en América Latina. Asimismo, dijo que solo le queda el apoyo de China, Rusia y Cuba, aunque opinaba que Estados Unidos había subestimado el rol de estos dos últimos países. Dice que subestimaron la importancia del apoyo de Cuba y Rusia al régimen, que han mostrado ser los dos pilares más importantes de ayuda al régimen y sin el cual no estaría en el poder. Señaló además que no cree que los vecinos de Venezuela estén considerando la opción militar, opinando que ellos están preocupados por el tema de los refugiados, que este año podría convertirse en una crisis peor que la de los refugiados sirios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Presos políticos liberados en Nicaragua están denunciando acoso por parte de la policía y paramilitares, como nos informa desde Managua, Daliana Ocaña.
La Unidad Azul y Blanco escogió de forma interna a sus 12 miembros que conformarán el Consejo Político como resultado de 25 propuestas que presentaron más de 94 organizaciones que la conforman. El objetivo inmediato será conformar una gran coalición nacional de cara al cambio político en Nicaragua. Sin embargo, muchos nicaragüenses no se sienten representados por los escogidos y más bien hablan de fisuras políticas, lo que le está dando más fuerza al régimen de Daniel Ortega, quien desde ya dice estar preparado para elecciones en 2022. Los nicaragüenses no quieren ir a elecciones con un partido frente sandinista. Los nicaragüenses más bien quieren que los sandinistas desaparezcan de este país. Para el analista político Luciano García, esta elección es más bien un gran logro.
Todos los procesos democráticos siempre llevan inconformidades. Al final, ese proceso consolida una organización. Sin embargo, es un proceso totalmente limpio, transparente, un proceso donde se impuso la voluntad de todos los participantes de las más de 90 organizaciones, donde hubo una asamblea previa donde se definieron los mecanismos, donde hay un consejo electoral que llevó a cabo el proceso. Y bueno, y como siempre, la desavenencia en la interpretación de uno de los puntos, pues está por aclararse. Todavía no ha terminado el proceso, vienen los mecanismos de impugnación.
Los nicaragüenses iniciaron este año 2020 sumidos en una alta tasa de desempleo, pobreza, represión y un estado policial permanente. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A 16 se elevó la cantidad de pasajeros que murieron al chocar un autobús con otros vehículos en el sur del Perú en un accidente que dejó a unos 40 heridos, entre ellos 4 turistas brasileños. Detalles con la AFP.
Al menos 16 personas murieron y unas 40 resultaron heridas la madrugada de lunes en el choque de un autobús contra otros vehículos en el sur de Perú. El accidente se produjo cuando el autobús se salió de su carril y se estrelló frontalmente contra 8 vehículos estacionados en la ruta Panamericana Sur, en la región de Arequipa. Autoridades señalaron que el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente, pues el autobús iba a 106 kilómetros por hora, velocidad que supera los 90 kilómetros por hora autorizados en carretera. Los lesionados, entre los que figuran al menos 4 brasileños, fueron trasladados a hospitales de las ciudades cercanas de Nazca y Arequipa.
Hay pacientes que requieren cirugías de más complejidad, cuidados intensivos, por un traslado aéreo van a ser evacuados.
Según cifras oficiales, más de 1.100 personas murieron en 2019 en Perú por accidentes de tránsito, registrados con frecuencia en el país debido a las lluvias, el mal estado de las carreteras, la falta de señalización y el escaso control de las autoridades.
11:48, avanzamos en información internacional.
Australia evalúa los daños tras una jornada catastrófica provocada por incendios forestales. Detalles con la agencia de noticias AFP.
Australia evaluaba daños considerables el domingo tras una jornada catastrófica a causa de los incendios forestales. La cifra de fallecidos alcanzó al menos 24, mientras que cientos de propiedades fueron destruidas. En el sudeste del país, la región más poblada, se declaró estado de emergencia y el viernes se ordenó la evacuación de más de 100.000 personas en tres estados. Habría muerto al menos la mitad de la población de koalas en Australia que no sufre una mortífera enfermedad y que es clave para asegurar el futuro de la especie. Los fuegos iniciados en septiembre también han matado a cientos de miles de animales nativos solo en el estado de Nueva Gales del Sur, según los científicos. Las condiciones del domingo han mejorado un poco con aire más frío y algunas lluvias en Nueva Gales del Sur y el vecino estado de Victoria. Básicamente ayer fui a ver uno, estaba a unos 15 kilómetros de distancia. No habría sido ni media hora y estaba aquí. Ese rugido, el rugido era increíble. Las llamas de unos 60 pies de altura. Dada la magnitud de la crisis, el primer ministro Scott Morrison pidió el sábado el despliegue de 3.000 reservistas militares para ayudar a controlar las llamas. El esfuerzo de los bomberos, tres de los cuales perdieron la vida, ha sido elogiado. La reina Isabel II envió un mensaje de condolencia el domingo al gobernador general de Australia, su representante en el país. Diversas personalidades también han prometido o recaudado millones de dólares para apoyar a los bomberos y a las comunidades afectadas, como la cantante estadounidense Pink o la actriz australiana Nicole Kidman y la tenista Ashleigh Barty.
La Fiscalía de Perú solicitó 12 años de prisión para el excongresista Kenji Fujimori, a quien acusa de tráfico de influencias por una presunta compra de votos para evitar la salida del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017.
La fiscal acusa al hijo menor del encarcelado expresidente Alberto Fujimori por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias. Según la fiscalía, el hermano de Keiko Fujimori habría llegado a un acuerdo con Kuczynski para indultar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, siempre y cuando la moción de vacancia presidencial no procediera en el Congreso.
A las 11:51 tiempo para escuchar los consejos y el tema central de la doctora Marixa Fuentes para hablar de salud.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. No hablaba con usted desde el año pasado. En estos días he estado hablando con algunas personas y es como un encuentro emocional que ha habido en las últimas dos semanas, desde que ya se está acercando la Navidad, los días navideños. Cada uno de nosotros, pues, las emociones las vive y las disfruta de una manera diferente en esta temporada. Y hay algunas personas que se han sentido tristes y a veces les demora, como ya a mediados de enero, pues de nuevo equilibrar sus emociones, su mente y sus sentimientos. Y le quiero sugerir que si te sientes triste, baila o ponte bajo la ducha, como digo yo, y mira cómo desaparece la tristeza de tu cuerpo conforme desaparece el calor. Yo soy famosa con mi hija y mi familia. Esto es una anécdota familiar que quiero hacerle, porque mi hija me dice desde pequeña que si yo todo lo resuelvo con una ducha, y sí es verdad, cuando estamos cansados, la ducha lo quita. Cuando estamos abrumados, como tristes, como el cuerpo que se siente así pesado, la ducha lo quita. Cuando tenemos dolor de cabeza, la ducha lo quita. Cuando estamos enfermos y nos duele el cuerpo y estamos así como con fiebre, una ducha es lo mejor que hay para sentirnos mejor y liberarnos de toda esa sensación de enfermedad. Así que el primer remedio para mí, ante cualquier situación emocional, psicológica, sentimental, dolores físicos, enfermedades, es una ducha y después todo lo demás. Y quiero recomendarle esto porque el agua que cae sobre ti se lleva la tristeza de la misma manera que se lleva la transpiración, el sudor y el polvo del cuerpo. Observa qué sucede cuando te estás dando una ducha. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué estás sintiendo cuando cae el agua en el cuerpo? Trata de poner la mente en una situación tal que no pueda funcionar como siempre lo hace fuera de la ducha. Cualquier cosa servirá. De hecho, todas las técnicas que se han desarrollado a lo largo de siglos no son sino maneras de tratar de distraer la mente de los patrones establecidos a los que nosotros le acostumbramos. Por ejemplo, si te sientes enfadado, simplemente haz algunas respiraciones profundas. Aspira y expira profundamente durante 2 minutos y mira dónde está tu enfado, como que se va yendo lentamente. Estás confundiendo la mente, no puedes relacionar ambas cosas durante el proceso de la respiración. La mente comienza a preguntarse, ¿desde cuándo la gente respira profundamente cuando está enfadada? ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso es que empieza a sentir alivio. ¿Qué le parece si comenzamos el año con esta técnica que no cuesta nada, que no es necesario hacer nada, sino que usted ponga la actitud para comenzar a evadir y a eliminar esa tristeza? Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
...11:54 y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las más recientes noticias en el mundo del entretenimiento.
Joaquina, ganadora de un Globo de Oro el domingo, está entre los nominados para el premio Rising Star, estrella ascendente de este año, dijo este lunes la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, BAFTA. El premio, votado por el público, reconoce a actores que hayan mostrado un talento excepcional en la pantalla grande en los últimos 12 meses y que hayan capturado la imaginación del público británico y de expertos de toda la industria cinematográfica. Casi 15 millones de telespectadores aquí en Estados Unidos vieron la ceremonia de los Globos de Oro el domingo, cuyo anfitrión por quinta vez fue el comediante británico Ricky Gervais.
You have a brother in the 2nd Battalion.
Datos preliminares de Nielsen el lunes muestran que el evento transmitido en vivo por NBC fue visto por 14.770.000 personas, 6% menos que en 2019. ...1917 sobre la Gran Guerra y Once Upon a Time in Hollywood ganaron los premios principales el domingo en el primer gran espectáculo de premios rumbo a los Oscar, que serán entregados el 9 de febrero, una semana después de los BAFTA. Star Wars, The Rise of Skywalker de Disney fácilmente dominó la taquilla por tercer fin de semana consecutivo, recaudando 34 millones y medio de dólares para un total hasta ahora aquí en Estados Unidos de 450 millones. Alejandro Escalona, Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, Sala de Redacción y Dolidia Darías, Ibede Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, muchas gracias. Saludamos a quienes nos siguieron a través de la señal de Radio Caracol 1260. Muchas gracias. Muy buenas noches, muy buenos días.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Como caña y El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.